Estábamos hablando y convocando para las personas que quieran asistir acerca de estas jornadas que van a tener lugar hoy y la entrega de título doctor honoris causa mañana al doctor Oscar Oslak. Oscar Oslak es licenciado en economía y contador público de la UBA, doctor en ciencias económicas. También ha desarrollado una extensa trayectoria en Estados Unidos, en la Universidad Nacional, en la Universidad de California. Ha sido becario de las Naciones Unidas, el Instituto Torcuato Di Tella, la Universidad de California, la Fundación Guggenheim y la Fundación Rockefeller. Entre sus múltiples publicaciones se destacan la formación del Estado argentino y Estado y Sociedad, las nuevas reglas del juego, entre otros. Forma parte de Flaxo, está dando clases en la Universidad de San Martín, también dio clases en la Universidad de San Andrés, además dio clases en Europa, Israel, Japón, África y China. Ya está en línea con nosotros Oscar Oslak. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Fabiana Bringas lo saluda.
Hola, Fabiana, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros por poder dialogar con usted. Uno de sus libros más importantes es La formación del Estado en la Argentina. Y queríamos hablar, porque bueno, estamos en una instancia de público conocimiento de cambio de gobierno en nuestro país, pero es bien significativo, digamos, el estilo, el cambio, el tema de las políticas públicas. El Estado es fundamental en el perfil de Milei, el presidente electo en la actualidad. ¿Qué opinión le merece las medidas que ya ha anunciado durante su campaña y que va a llevar a cabo en la una vez que asuma?
Bueno, creo que justamente la mención que haces sobre el libro de la formación del Estado argentino viene a cuento, porque el libro fue publicado en 1982, cuando todavía estábamos durante la dictadura militar, el último año de la dictadura militar. Uh-huh. En ese momento la dictadura decía que achicar el Estado es agrandar la nación. Ese fue el lema central del gobierno militar. Yo le puse en la primera edición del libro, llevaba una faja externa en la que decía: construir el Estado fue agrandar la nación. Eso ya fijaba no solamente mi posición respecto de cuál fue el rol, el papel histórico del Estado, sino que al mismo tiempo estaba mostrando una evidencia histórica a través de lo que planteo en el libro, que fue justamente el Estado el que construyó la nación argentina. Mm. Es decir, cuando se hace referencia a que a comienzos del siglo XX éramos el, que nunca lo fuimos en realidad, pero estaríamos seguramente sexto, séptimo, entre los lugares, los primeros lugares, por lo menos desde el punto de vista del Producto Bruto Interno del mundo, ¿no? Nunca fuimos primera potencia del mundo, como no somos 130 en este momento, como se plantea, plantea el presidente electo. Pero de todas formas, el papel del Estado fue fundamental. No fue justamente la actividad privada la que tuvo la responsabilidad de construir la riqueza del país. No fue justamente la posibilidad de que un Estado articule los factores fundamentales de la producción, tierra, trabajo, capital, ¿no? Movilizó todos los factores de la producción. Y por lo tanto tuvo un papel fundamental en ese desarrollo. Entonces, eso ya está fijando mi posición. Mi posición es muy clara al respecto. Yo creo que se requiere una debida articulación entre el papel que le corresponde al Estado Nacional, a los Estados Subnacionales, ¿verdad? Por un lado, al sector privado, e incluso a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es decir, todos tienen un papel a cumplir en el desarrollo de la sociedad argentina. Entonces, hay mitos como el que el sector privado es más eficiente que el Estado. Se han hecho innumerables estudios en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde se ha llegado a la conclusión de que de ningún modo eso es así. Eso depende de cada circunstancia, de cada tipo de actividad, de cada tipo de empresa. Hay hay empresas públicas que funcionan muy bien, extraordinariamente bien, diría, y otras que funcionan muy mal, pésimamente, ¿no? Hay que ver cómo se le utiliza al sector público, si se lo utiliza productiva o se lo utiliza solo políticamente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con los organismos públicos? Es un tema que se tiende, digamos, a simplificar extraordinariamente en el discurso político, pero nunca llegamos a hacer estudios realmente serios acerca de, bueno, cómo podemos lograr evidencia como para justificar una posición que sea realmente seria desde el punto de vista de los resultados que pueden derivarse de la actividad estatal, ¿no?
El futuro presidente de la Nación, Javier Milei, que ganó las últimas elecciones en la República Argentina, lo plantea prácticamente en términos dicotómicos, ¿no? O Estado o no Estado. Es un Estado ya para él deficitario, burócrata y que no aporta, digamos, es una caja para la corrupción solamente, en la que se saca dinero y sirve nada más que para la corrupción.
Bueno, eso puede plantearse desde el punto de vista político cuando se hace proselitismo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, cuando nos ponemos a plantear el tema en serio, tenemos que ser un poco más sutiles, ¿no? Ser sutiles significa, por ejemplo, reconocer, por cierto, de que el Estado o la administración pública o el aparato institucional del Estado puede servir a tres fines diferentes, ¿no? Por un lado, el que sería deseable que sirva a los fines del interés general de la sociedad. El interés general de la sociedad no existe, lamentablemente. A veces lo llamamos el bien común, la felicidad pública, es decir, a lo largo de la historia le hemos puesto distintos nombres. El buen vivir lo llaman en Bolivia o en Ecuador.
Exacto.
¿No? O sea, el Estado tiene que estar al servicio de la sociedad, porque finalmente es el organismo que administra lo que es común, lo que es de todos. Lo que pasa es que esa finalidad se distorsiona a veces en beneficio de los sectores económicamente dominantes, ¿verdad? Y a veces en beneficio de aquellos que acceden políticamente a conducir el aparato del Estado. Uh-huh. Entonces, en realidad, hay un papel que podríamos llamar que es infraestructural, yo lo he llamado así, ¿no? Que es justamente servir a objetivos de interés común, de interés general. Por otro lado, hay un rol sectorial del Estado, el Estado erigiéndose como un sector más de la sociedad que compite, ¿verdad?, con esos fines que serían los fines deseables del Estado, ¿no? Y en tercer lugar, lo de ser un intermediario entre los intereses económicamente dominantes, ¿verdad?, y lo que es común de todos. Entonces, es decir, transferir recursos que son comunes en beneficio de esos sectores económicamente dominantes. Entonces, puede haber razón cuando se dice que el Estado está al servicio, por ejemplo, de la corrupción, porque la corrupción ha sido no menor en la Argentina. Uh-huh. Argentina, sobre la base de las estadísticas internacionales que conocemos, hoy en día no tiene más que un 30% sobre 100, 30 sobre 100, digamos, de lugar dentro del ranking de control de la corrupción. Hay países como Uruguay que están en 90 sobre 100, países como Costa Rica que está en 80 sobre 100, Chile está cerca de esos números, ¿no? América Latina en promedio está en 40 sobre 100. Entonces, no hay duda que la crítica respecto de lo que es un Estado al servicio de la corrupción tiene también elementos de verosimilitud, ¿no? Es decir, hay justificación para decir eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Es decir, no, como se dice habitualmente, arrojar el agua del baño para el bebé adentro, ¿no? Es decir, no decir por eso incluso que el Estado no sirve para nada y que hay que destruirlo.
Sí, fue bastante gráfico. Doctor Oscar Oslak, le comentamos a la audiencia que estamos dialogando con usted, va a recibir el doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba mañana. Otra de las cuestiones es el gasto público y el déficit fiscal, ¿no? ¿Cómo es en el mundo esto? Porque también es uno de los caballitos de batalla. Hay que achicar el gasto público, tenemos un déficit fiscal muy grande, así no se puede seguir.
Tenemos un déficit fiscal muy grande, es decir, no hay cuenta, si yo originariamente, como lo has dicho, en mi presentación, soy contador público, ¿no? Fue mi primera profesión. Y no hay posibilidad de mantener una situación de déficit permanente. Mm. O sea, cuando uno tiene déficit, recurre al crédito. Argentina recurrió al crédito muy tempranamente en su historia, en los años 20, digamos, del siglo XIX, estuvo el primer préstamo con la Baring Brothers durante el gobierno de Rivadavia y lo pagamos 100 años después. Ahora, la deuda pública ha sido fundamental en la construcción de la sociedad argentina, ha sido sumamente importante, pero uno puede tomar deuda pública en la medida que tenga la certeza de que a través de las inversiones productivas o reproductivas que haga con la deuda que toma, va a estar en condiciones de devolver capital e intereses en su momento. Pero no se puede mantener una situación de deuda pública permanente, no podemos seguir pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o a quien sea, porque esa es una situación que nos va a mantener en la miseria permanente, no vamos a estar en condiciones de devolverlo jamás. Entonces, la regla, digamos, de mantener, no digo superávit, pero por lo menos las cuentas equilibradas entre ingresos y egresos, es absolutamente fundamental. En eso puedo estar totalmente de acuerdo de que a largo plazo es insostenible el mantenimiento de una deuda pública permanente.
Pero hay que ver cómo, ¿no? También, ¿y a qué sectores va a afectar ese recorte?
Bueno, el presidente electo dice que lo va a hacer, digamos, no a costa inmediatamente de la miseria de la gente, sino a costa de la política. No sabemos cómo se traduce, tal vez él no lo sepa tampoco, claro. Porque tendrá que mirar los números cuidadosamente. Y a eso es a lo que yo justamente me refiero, porque habrá que en algún momento empezar a estudiar seriamente cuál es el valor público de lo que produce el aparato estatal. ¿Cuál es el valor público, cuál es la contribución que hace, digamos, cada uno de los organismos del Estado? Y entonces tomar una decisión sobre qué hacer con cada uno de ellos, ¿no? Tal vez en algunos casos hace falta fortalecernos, es decir, hace falta contratar más gente o gente con otro perfil diferente o aumentar la oferta de servicios, ¿no? Y en otros casos habrá que disminuirlo, pero eso no se sabe hasta que no se haga un estudio profundo, un estudio serio. Y eso lamentablemente no se ha hecho hasta ahora.
Claro, no parece que este sea el caso, justamente. Bueno, nos quedaríamos hablando con usted porque tiene un perfil súper social, además, ¿no? Tiene, bueno, títulos como El Estado Abierto, también Merecer la Ciudad, Los Pobres y el Derecho a Acceder a los Espacios Públicos. Tiene una perspectiva muy sociológica de la economía y es por eso que nos seducía mucho poder entrevistarlo. Y es lo que nos da miedo, en cierta manera, el perfil del actual presidente, que no sabemos si va a tener esa perspectiva justamente social a la hora de reacomodar el Estado, porque parece que su mirada es bastante, como dije al principio, dicotómica, ¿no? Que es no le gusta demasiado el Estado, no habla de reorganizarlo precisamente para mejorarlo, sino directamente que desaparezca, ¿no? Como el tema del Banco Central que quiere cerrar.
Bueno, lo que pasa es que todavía, lamentablemente, lamentablemente por el momento en que estamos haciendo esta entrevista, las incertidumbres son muy grandes todavía. Sí. Los discursos se han ido modificando en las últimas semanas, y por lo tanto no sabemos exactamente cuál va a ser en definitiva la perspectiva que va a privar respecto de los distintos discursos que hemos escuchado hasta ahora.
Bien. Bueno,
¿no? Porque de pronto se destruye el Banco Central y de pronto el Banco Central por ahora no. De pronto va a haber dolarización y de pronto no hay dolarización.
Sí.
¿No? Y de pronto tenemos una motosierra y de pronto cambiamos de herramienta, ¿no? Quiero decir, yo lo comprendo, digo, porque no es fácil hacerse cargo de un aparato como este. Y particularmente en este momento y con la crisis que venimos sufriendo y el deterioro y el retroceso que venimos experimentando desde hace décadas, ¿no? Entonces no me extraña que el discurso cambie, pero no podemos saber en definitiva cuáles van a ser las medidas. Sabemos que el 11 de diciembre va a haber un paquete de medidas, así ha sido anunciado públicamente en el día de ayer, ¿no? Y todos estamos expectantes para saber cuál va a ser en definitiva ese paquete de medidas. Hemos tenido en el pasado paquetes de medidas así drásticas también, ¿no? Como ocurrió con el gobierno de Menem en 1989, ¿verdad? Y así no fue, porque muchas de esas políticas realmente fracasaron rotundamente y nos condujeron a la crisis casi terminal de fin de siglo pasado, ¿no? Entonces, mi mirada sin duda es una mirada más sociológica, si se quiere, como decís. Porque en realidad yo trato de tener una perspectiva multidisciplinaria, no soy politólogo solamente, soy economista también, en cierta forma soy sociólogo y en cierta forma soy historiador. De manera que mi mirada justamente trata de buscar todas las aristas de un tema que es sumamente
académico.
Es sumamente
ahí le están complejo. Dictando, académico, acá un académico. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por lo que va a suceder mañana también,
bueno,
esta tarde.
Y una novedad también, que es una noticia de último momento, que además me han dado el premio de investigador de la Nación, que me lo van a estar otorgando esta semana.
¡Wow! ¡Qué bueno!
También me lo acaban de anunciar, que es una feliz coincidencia.
Bueno, época de sembra, época de cosecha después de toda la siembra.
Exactamente. Bueno,
qué hermoso.
Ha sido una larga siembra.
Qué hermoso cuando pasa eso en la vida. Oscar, un fuerte abrazo, un placer. Gracias por su tiempo.
No, al contrario. Adiós.